Si venimos hablando de manera insistente acerca del agua, este bien común, este recurso que no es infinito y relacionado directamente con la deforestación que estamos sufriendo y padeciendo de manera sistemática desde hace unos cuantos años aquí en nuestra provincia de Córdoba, no es ajeno a otros lugares de la República Argentina, producto del corrimiento de la frontera agropecuaria y demás. Pero bueno, llovió este fin de semana y eso nos dio un aliento, un aliciente también, pero es complicada la situación en la provincia de Córdoba. Hay lugares de nuestras serranías donde ya todos los días no tienen agua. Algunas horas en el día las comunas ofrecen agua y otros directamente no hay. Estamos en contacto con Andrés Grande, él es ingeniero hidráulico y magíster en desarrollo sustentable, trabaja en el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena y como profesional independiente también se desempeña, vive en Tras la Sierra, en las chacras, en nuestra provincia de Córdoba. Andrés, ¿cómo te va? Gracias por atendernos.
Hola Fabiana, ¿cómo estás? Gracias a ustedes. Saludos a toda la audiencia.
Bueno, gracias, gracias. Feliz año para vos. Gracias por atendernos, que has tenido la deferencia y las ganas también de predisposición de atendernos para hablarnos acerca de esto, ¿no? De cómo es el tema del agua en nuestra provincia de Córdoba. Y si escuchaste más o menos la introducción, decime cómo estás viendo nuestra provincia y el recurso, este bien común que es el agua.
Bueno, hay una gran parte, ¿no?, de la provincia de Córdoba, se ubica en la zona del Chaco Semiario y bueno, en ese sector tenemos siempre escasez de agua. Particularmente este año ha sido un año que ha llovido poco en el verano, se han recargado poco de las napas y toda la costa de la sierra y alrededor de las salinas también, entonces el sector oeste y noroeste de Córdoba se presenta una gran escasez y dificultades para el acceso, tanto para las familias que están dispersas en el campo, como también para varias de las comunas que estamos ahí al pie de la sierra, en este caso para el lado de Tras la Sierra.
¿Cómo analizás vos cómo manejan los gobiernos, tanto provincial, con esta idea del gobierno de la provincia de Córdoba, Schiaretti, de traer agua del Paraná, y ya sabemos lo que ha pasado en el Paraná en este último tiempo, como la idea de sacar agua del dique Los Molinos en Tras la Sierra para algunas comunas de allá. ¿Es esa la solución? ¿Es un parche? ¿Cómo lo analizás?
La verdad que la cuestión del agua, así como otros aspectos de la realidad, tienen una gran complejidad, ¿no?, para el abordaje. Uno podría decir de que el agua tiene distintas dimensiones. En primer lugar, el agua es materia viva y en ese sentido está bueno pensarlo desde ahí para que cuando queremos abordar el problema lo podamos pensar desde la circularidad. Y luego podemos decir también que el agua tiene dos dimensiones. Una dimensión estructural, cemento, hierro, caños, y una dimensión no estructural, que tiene que ver con el manejo, una dimensión político-social, en donde entonces ahí todos jugamos como actores, actrices, en las decisiones que se van tomando, ¿no?, sobre este bien natural. Uno podría hablar de una tríada inseparable, que es el agua, el territorio y el ordenamiento de ese territorio, el desarrollo. Esas tres cosas, agua, territorio y desarrollo, van de la mano y cada vez que uno toca alguno de estos aspectos, interfiere en el otro, como si fuera un banquito de carpintero de tres patas en donde uno no puede intervenir si no asume las tres al mismo tiempo porque si no se cae. Entonces, es complejo y es difícil las decisiones. Vamos ahí ordenando toda la pregunta que se hacía. En cuanto a las comunas, nosotros estamos ahí en la zona del Chaco Semiario, en un buen sector de la provincia de Córdoba, La Rioja, y norte de San Luis también. Y siempre es una dificultad para las comunas, los municipios, la gestión del agua. Yo creo que a veces no se le dedica el carácter estratégico y prioritario que tiene frente a otras decisiones que se van tomando en los municipios. Y hay problemas de diverso tipo, muchas veces problemas de calidad, problemas de cantidad, de servicio, que las viviendas no tienen gestión. Entonces la gestión de los municipios, yo creo que no viene siendo de manera óptima, eficaz, eficiente, como podría ser, o como quizás se priorizan otros aspectos de las gestiones políticas de los municipios. Queda mucho por hacer. No todo tiene que ver con el recurso económico, mucho tiene que ver con esto, con la cuestión del manejo, con la organización. Y bueno, respecto de lo del acueducto que hablabas del agua del Paraná, son decisiones hechas muy difíciles, muy complejas. Coro ha crecido mucho en ese sentido y es difícil pensar de dónde se puede abastecer. No sé si es la solución más feliz. Lo mismo que el acueducto que se está pensando para Tras la Sierra, ahí tenemos una gran fuente de agua, que es el dique La Viña, que originalmente tiene un uso de abastecimiento a la población de Villa Dolores, tiene una producción energética y la utilizan también el sector de la producción de la papa, sobre todo allá en todo el cordón periurbano de la ciudad de Villa Dolores.
Sí, la actividad. La actividad privada, ¿no? Hay muchas empresas por ahí. Hubo una época, una fábrica de soda, no me acuerdo si era algo así, que embotellaba, qué sé yo, agua de una vertiente, que era un lugar público. Digo, también se suman distintos tipos de emprendimiento de mayor o menor envergadura, pero que también compiten, ¿no?, con el consumo de agua cotidiano, familiar, ciudadano.
Claro, tal cual, esto como hoy contaba, digamos, si uno piensa en la realidad como un tablero de ajedrez en un juego de intereses, bueno, somos muchos los actores y las acciones. Creo que la decisión pasa por eso, por beneficiar a la mayoría. Y entonces, bueno, todo el tiempo está en tensión, la cuestión, el recurso, por estos motivos. El agua es un derecho, y es un derecho universal, entonces me parece que se ordena, o debería ordenar las decisiones. Debería ser para todos y para todas. Y bueno, estamos atravesando épocas complicadas porque, como bien decías, van cambiando los usos de la tierra, van cambiando los asentamientos humanos, y entonces se van generando distintas presiones sobre ese recurso, los consumos van cambiando, y entonces según lo que se decida para quién el agua, para qué, se va definiendo ese acceso o no para todos en la historia de los pueblos y hacia dónde camina también el gran nivel de desarrollo.
Hay uno de los ítems que vos hablás, que es el ordenamiento, el tema del ordenamiento. Es algo que venimos pidiendo hace mucho tiempo, no solamente para los pueblos, las comunidades campesinas e indígenas, sino en general, digo, nuestras zonas turísticas. A mí me genera mucha contradicción, lo debo decir, es un algo muy personal, pero que también es político, el tema de que todos nos queremos ir a vivir a las sierras, ¿viste?, y tener casa, o tener las segundas o terceras casas en Tras la Sierra, o en los valles de Punilla, o en el valle de Calamuchita. Y digo, ¿qué pasa con eso, no? Digo, porque tiene que haber un tope, tiene que haber un límite, un ordenamiento en este sentido.
Sí, absolutamente. Ahí, como hoy te decía, agua, territorio y desarrollo van las tres juntas de la mano. Entonces, cada decisión que uno, o cada intervención que se hace en alguna de estas tres, altera las otras. El hecho de que no haya un ordenamiento de los territorios, sobre todo con este crecimiento en la densidad poblacional, estos ámbitos rurales, hace que se van poniendo en tensión los recursos, los bienes naturales que tenemos en esos lugares, ¿no? El agua, la tierra, la flora, la fauna, su monte. Y entonces es indispensable y primordial realice un ordenamiento, una propuesta de ordenamiento territorial de los territorios para poder ir definiendo estas decisiones. Esto es como, o como pueblo, como Estado, como mercado, se toma la decisión. Y el territorio, alguna u otra forma, toma. Depende quién beneficia a quién. En ese sentido me parece que es clave entonces esto de poder pensarnos el desarrollo y el futuro de los pueblos para ver hacia dónde queremos ir y ahí definir el agua para qué.
Claro.
En eso creo que hay una clave, un punto importante, que es importante, es clave la conciencia para que después definamos el futuro y después no nos sorprendan otras decisiones.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes, te habla Judith Gerbaldo. Me resulta interesante poder volver un poquito atrás sobre algo que mencionaste en el camino de las respuestas y que tiene que ver con esta tríada: agua, territorio y reordenamiento de ese territorio. En ese marco, también mencionabas que hay dificultades para las comunas y los municipios, la cuestión de la gestión del agua. En ese sentido, ha habido, distintas acciones que desde el gobierno provincial, articulado o no con distintos municipios, han ido impulsando obras que han tenido fuertes reacciones precisamente por el cuidado de la fauna, de la flora, del agua en distintos territorios de acá de Córdoba. ¿Cómo estás viendo ese tema y esta articulación con el gobierno de Córdoba?
Bueno, en particular, acá en este caso de la Sierra, que se está haciendo el acueducto, lo hablaba con otros compañeros, compañeras también de otros espacios, el punto es reflexionar para qué se va a utilizar ese agua. En principio, desde el punto de vista técnico, puede ser una solución viable, factible, porque bueno, uno tiene ahí acumulada una gran cantidad de agua. El dique La Viña es un dique de regulación interanual, quiere decir que es capaz de guardar los excesos de un año para cuando otro año haya defecto, digamos que no alcance, y de esa manera poder tener una cantidad de agua estable. La cantidad de gente que se ha ido a vivir a toda la zona de Trasgasierra pone en jaque las fuentes que hay de agua en la zona de la costa de la sierra. Tarde o temprano es necesario tomar una decisión de acceder a otra fuente de agua que no sean las vertientes de arroyos que históricamente nos abastecen. En ese sentido, hubo que buscar alguna solución. Ahora, a mí me parece que el punto es este, es decir, el agua, ¿para qué la vamos a utilizar? Si el agua va a ser utilizada para una industria que no va a priorizar el trabajo y la familia en el territorio, y las familias que viven en el lugar quedan sin poder acceder o comprometidas para el acceso al recurso, parece que no va a ser una solución que sea sana para esos pueblos, que hable del futuro y la posibilidad para esos pueblos. Ahora, si yo les planteara, por ejemplo, imaginemos que ese acueducto lo hacemos para, desde un punto de la soberanía alimentaria, para autoabastecer de alimento a todo el valle de Traslasierra. Ustedes, en ese sentido, ¿qué opinarían? ¿Cuál sería nuestra opinión al respecto si el agua se utilizara para eso? Uh-huh. Sin duda va a ser diferente a que si se utiliza para una industria que genera un impacto ambiental y que perjudica a los pueblos. Uh-huh. Por ejemplo, la minera en tiempo atrás se quiso instalar en Nono, o si se utiliza para estos fines. Entonces, uh-huh, en torno a esa pregunta, creo que la clave es preguntarla en este sentido. ¿El agua para qué? Uh-huh. Y ahí ver hacia dónde se está respondiendo esta tría del ordenamiento del agua y el desarrollo, hacia dónde conduce.
Uh-huh. Andrés, por último, te quería preguntar, no sé si querías agregar algo más, me parece que te interrumpí.
No, en cuanto a lo que era la gestión de las comunas, esto que decía hoy, la verdad es que está habiendo una cantidad de problemas que son serios, que están al acceso, me parece, de las posibilidades de los municipios. A veces hace falta, me parece, más capacidades técnicas, más orden en las decisiones, priorizarlas frente a otras gestiones que se hacen dentro del gobierno, y darle la prioridad que merece el tema, porque sin duda uno de los aspectos fundamentales en toda la zona y en particular en el Chaco Central.
¿Llovió, Andrés, ahora ahí en tu zona, en las chacras?
Estuvo lloviendo, ahí nos recibió el Año Nuevo agradecidamente con una lluvia linda. Y este año ha empezado a llover más tempranamente, en noviembre, con algunas precipitaciones que no son tan habituales y que, bueno, ha sacado un poco de la emergencia momentánea a la zona. Sabemos que los eneros vienen siendo muy, muy secos, muy difíciles. Veremos cómo continúa, a ver si nos pone en jaque o bueno, podemos pasarla más o menos bien.
Bueno, Andrés, te agradecemos muchísimo por esta comunicación, te enviamos un abrazo grande y te reiteramos nuestros deseos de que tengas un buen año.
Muchísimas gracias a ustedes, ha sido un gusto, un placer poder hablar con vos y tu equipo, Fabiana, y también un buen año para todos y todas.
Gracias.
Un abrazo.
Andrés Grandes, ingeniero hidráulico, magíster en desarrollo sustentable.